prnoticias.com Podcast Onda Mujer Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La Vida en Roseta.
There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Pero yo os prometo un programa fantástico. Muy buenos días a dados, buenas noches a dadas. Guten Morgen, guten Tag, bonjour, buongiorno, buonasera, bon dia. Good morning in the morning and good night in the night. Strangers in the night. Aquí estamos en La Vida en Roseta, en PR Noticias, Onda Mujer. Vamos a seguir practicando el adamadrining, hablar sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor de temas que nos interesan a todas y a todos. Estamos comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar a la vida, hacer lo que os pasa por la varita y por la corona, ya sabéis. Si queréis, si quieres, if you like, to see La Vida en Roseta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Hoy vamos a hablar de cómo hacer para que el trabajo nos guste, o al menos no nos disguste. ¿Esclavos para ganar dinero o expresión de nuestra singularidad? ¿Podemos llegar a amar nuestro trabajo o al menos no odiarlo? La actitud es pieza clave. Trabajar no es una condena, puede ser un placer si negociamos los términos de un acuerdo de no autoagresión con nosotros mismos. ¿Qué actitud tienes? ¿Cuáles son tus creencias respecto del trabajar? ¿Consideras que no te queda más remedio? ¿Acaso piensas que solo unos pocos pueden trabajar en aquello que eligen? Craso error. Como decía en la película de Pretty Woman, big mistake, huge mistake. Uno puede vivir sin trabajar. ¿Cómo? Ladrón, estafador, millonario, casarse con un ídem, vivir del cuento. Empero, si nada de esto te va, prueba a cambiar de actitud. El trabajo dignifica si así lo eliges. Lo contrario también es cierto. Si optas por creer que el trabajo es una maldición, así será. Y así tu cuerpo lo mostrará. Dolores lumbares, cefaleas, alergias, etc., etc., son síntomas que el inconsciente envía al consciente para que la persona se preste atención y se dé la oportunidad de variar rumbo y actitud. Una cosa es estar en una empresa donde no se nos valora y otra es comportarse como si no hubiese más opciones. Que no te valoren no significa que trabajar sea malo, ni que el que tengas que hacerlo sea la prueba irrefutable de que eres un paria o que el universo se ha olvidado de ti o de que no vales la pena. ¿Bien? O que no mereces, que eres un fracaso. No, no, no. No tienes menos suerte que los ricos o los famosos, simplemente tienes tu vida y debes hacer todo lo posible para que merezca la pena y seas medianamente feliz, porque esto sí te afecta directamente y está en tus manos el lograrlo o el estropearlo. Trabaja como si trabajases para ti. Trabaja como si la vida te fuese en ello, porque tu trabajo es la expresión de tu singularidad y tu misión vital, si tú así lo quieres. Pero si no te convence, búscate otra cosa. Eso sí, recuerda que la solución no está en cambiar de trabajo, sino en cambiar lo que debas cambiar o modificar en tu interior. Ama tu trabajo o trabaja aquello en lo que amas. En cualquier caso, recuerda que nadie te obliga a trabajar. Es una opción, porque ser mendigo, ladrón, ricachón o vividor o un truán es siempre, o truana, es siempre una alternativa a trabajar decentemente. Pues yo para daros algo que necesitáis y que os va fenomenal, aunque no sepáis que lo necesitéis, porque eso es lo que hacemos los publicistas, pues descubrir a la gente que tiene necesidades que no sabía que las tenía. Tenemos la sección El secreto está en el genio con Lorena Pérez de Low Things, si lo dice Rosetta es Low Things, www.lothings.me, www.lowthings.me, y Victoria Miñana, www.victoria-altofotografia.com, que hoy nos van a hablar de las redes sociales.
Hola, personas open mind que nos escucháis.
Sí. Los narrow mind tenéis otros programas, pero aquí hay que estar muy abiertos de mente. Si os queréis abrir otras cosas, up to you.
También puede ser. También.
Bienvenidas. Buenos días, buenas noches. Buenos momentos.
Sea cuando sea. Está bien.
Ha dado dos momentos. Rosetianos momentos.
Genial. Sí. Pues nada, venimos a hablar, ¿no?, de redes sociales.
Sí, de que no hay que volverse loco con las redes sociales, que no todas sirven para el mismo propósito, ni quizás en esa red social en la que estés no está tu público objetivo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que saber cuál es tu estrategia de penetración. Vaya palabra, en el mercado.
Bueno, mira, Lorena, yo recuerdo que esto en el mundo publicitario, cuando yo trabajaba, había mucho chiste con esto. Que si tenías que saber la penetración, la cobertura, el alcance.
Bueno, al final,
la potencia. A ver, que siempre estamos pensando en lo mismo.
El doble mínimo.
En lo mismo. Are you hungry, myself?
Bueno, con el doble sentido de todo.
Bueno, se trata de al final.
Let's have fun.
Dale con las redes. Que...
Dale con las redes. Ping, ping.
Ojalá bonita.
Bueno, al final se trata de atraer, convertir y fidelizar, ¿vale? Vamos
ligar,
a ponernos
ligar, ligar, seducir.
Sí. Al final es lo mismo.
Ah,
al
final, sí, es
al
verdad.
Final es lo
sí,
mismo.
Sí,
o sea,
final
se
lo
traspasa
mismo.
Lo, sí, sí. Lo personal y, uh-huh. y lo social, ¿no? Nuestras relaciones sociales al terreno profesional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente lo que decías al principio, ¿no? Venimos a hablar de redes sociales. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, Facebook ahora mismo se ha convertido en una herramienta clave para publicitarse. Uh-huh. O sea, en especial si pretendes acceder al sector más joven. Ojo. O sea, es importante
eso
que...
Eso sí, es muy bueno señalarlo, efectivamente.
Es importante que... Es...
Más joven de edad, que no de mente.
Sí, de edad. De que edad, bueno, hay edad. Gente, claro, que tiene edad. X edad y parece que realmente, pues eso, tiene menos
sí,
de espíritu.
Pero eso es otro tipo de juventud.
Sí. Uh-huh. Pero gente entre 18 y 34 años más o menos, ¿no? Lo que uh-huh. dicen las estadísticas.
Bien.
¿No? Y luego que solo en España, bueno, es más de 15 millones de usuarios.
Casi
o sea,
nada.
Son más de 15 millones de usuarios, o sea, es una barbaridad. Entonces, si tu público objetivo está entre esa edad, pues es un buen
genial.
Lugar donde ir a por ellos. Uh-huh. Luego Twitter también, esta red social está creciendo un 79% a nivel global.
¡Qué barbaridad!
Y se posiciona en España como la tercera red social, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, y luego algo importante a destacar de esta red es que los usuarios entran en Twitter para descubrir contenido uh-huh. relevante que aún no conocen. Uh-huh. Vale, en Facebook realmente no tanto, ¿no? Pero en Twitter sí. Uh-huh. Entonces, lo mismo, si quieres que te conozcan o incluso vídeos, ¿no? Sobre todo también vídeos, que la gente descubre hay mucho material audiovisual, uh-huh. ¿vale? Entonces, si tienes algo que contar a través del vídeo, pues bueno, puedes usar esta red. Y luego también, por ejemplo, YouTube ocurre justo lo contrario que en Twitter, uh-huh. que solo el 18% de los consumidores descubren vídeos en YouTube. Y los datos dicen que el 66% de los españoles consume contenido audiovisual. Somos en España somos, es un país que consume mucho vídeo.
Está claro que sí, ¿eh?
Sí.
Uh-huh.
Es...
Claro, a mí como fotógrafa, pues las que más me interesan son Instagram y Pinterest, claro, porque son las que más están enfocadas uh-huh. al tema de la imagen. Sí que utilizo Facebook y Google Plus, pero por ejemplo en Twitter, pues como que no es una red que yo me maneje demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pues puedo dar mi opinión como fotógrafa, o sea, desde el punto de vista de fotógrafa, de cómo un fotógrafo a lo mejor puede usar más o menos las redes. Y en lo que sí me gustaría hacer hincapié es en la idea de que tenemos de cómo, para qué sirve la fotografía, ¿no? En las redes. Entonces, muchas veces una fotografía pues la usamos como un recuerdo. Pues tengo un recuerdo de un evento, de una celebración, del cumpleaños de mi hija, del bautizo, lo que sea. Pero la fotografía va más allá, evoca recuerdos asociados e ideas, ¿no? Al que navega. Entonces, esto es importante. Acompaña un anuncio, queda bien que haya una imagen, ¿no? Pues si hay un anuncio, pues tiene que haber una imagen, no hay un texto, tiene que haber una imagen. Pero la imagen forma parte, ¿no? Del anuncio, nos está dando una información de lo que queremos vender. No podemos decir la misma cosa dos veces. Al final la imagen pues tiene que ir un poco más allá, ¿no? Y transmitir algo importante y que aumente la sensibilidad de ese texto, de la información de quiénes somos.
Claro, la imagen al final, bueno, tú puedes cuentas en una imagen algo que en palabras te costaría entender 30 segundos. En una imagen llegas y conectas en un segundo. O sea,
claro, por eso es tan importante cuidado con lo que comunicas.
Exacto.
No cuidado con lo que piensas, sino cuidado con lo que comunicas, porque así te posicionas. Y eso mucha gente, que si quiere posicionarse como alguien cercano, a ver qué pensáis vosotras, hay mucha gente que lo que hace es poner, mezclar churras con merinas. O sea, una página que supuestamente es como más profesional, pone muchas cosas personales.
Bueno, es que últimamente lo que se está llevando mucho es exponerse en cualquier tipo de red, ¿no? O sea, la gente cuenta su vida, cuenta desde por la mañana que está tomando el café hasta por la noche qué es lo que lleva para cuál es su pijama, cuál es la marca de su pijama para acostarse.
Tres
¿no?
gotas de Chanel.
Y no hace falta que sean bloggers de moda o bloggers de fashion. Hay mucha gente profesional que lo está haciendo, ¿no? En concreto, bueno, no voy a decir el nombre, pero conozco una comunicadora que está haciendo eso, ¿no?
Y vosotras eso, expertas, yo tengo mi opinión de ello. ¿Qué pensáis? ¿Es bueno, es malo, es regulín, regulán, es aconsejable, es más vale que no? Pros y contras.
Hay una discusión sobre eso.
Sí,
hay un debate abierto. Yo personalmente no lo veo. O sea, yo creo que si es profesional, lo que te tienes que exponer en las redes es tú como profesional, claro. Porque puede haber malos entendidos, ¿no? Puede que alguien te dé contratar y decir, bueno, ¿está qué hace aquí enseñándome?
Claro, y puede que desde tu punto profesional quieras vender también eso, el que haces todos los días, qué donuts te comes, pero tiene que ser de una manera eso, un poco exhaustiva, no de me levanto y saco mi foto de... O sea, tiene que ser algo muy cuidado. O sea, tiene que ser con un sentido que tenga detrás. O sea, si yo quiero enseñar mi vida a todo el mundo, lo que tengo en el armario...
Es muy lícito.
Claro, bien, pero enséñalo bien. O sea, no lo hagas de una manera de un poco de pues eso, que de morboso, ¿no? A lo mejor
claro,
o de...
Pero ¿qué puede aportar, por ejemplo, yo, mi profesión? ¿Qué podría aportar el que yo enseñara mi vida privada?
Claro.
Yo pienso que una persona que enseña su vida privada, en cierta, a ver si no es una actriz, en fin, que también hay actrices que nunca han mezclado, o actores que nunca han mezclado su vida personal, jamás. O sea, nadie sabe nada prácticamente de sus vidas personales.
Claro.
¿Bien? Entonces, es decir, yo pienso que es que esa persona profesionalmente no se cree válida, que tiene que enseñar. Claro, yo con mi profesión de hada madrina, si yo enseñara mi vida personal, unas comunicadoras como vosotras...
Claro. Hombre, en parte la enseñas, pero en una medida, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, tú a través de a lo mejor tus experiencias también puedes enseñar algo, ¿no? A la persona que a lo mejor que estás haciendo
la madrina. Como profesional es bueno a veces contar. O sea, yo lo que llego a veces a exponerme es, vale, estoy en una conferencia, pero una conferencia que tiene que ver conmigo.
Vale.
O sea, y estoy contando que estoy en esa conferencia.
Vale.
Pero es personal, pero al mismo tiempo es profesional. O sea, está aportando un valor, me está aportando a mí un valor como profesional, y me está sumando.
Sí, pero no te haces una foto al capuchino de la mañana, o este es mi armario,
a no ser
y este es mi cuarto de baño.
Lo que dice Victoria, yo como trabajo en la imagen, pues ese capuchino me aporte esté contando, está comunicando algo que me añade valor a mí, como profesional.
Claro.
Pero no estoy diciendo con quién estoy, qué situación estoy viviendo, y no estoy hablando de mis sentimientos y mi situación personal, sino simplemente estoy...
Te añade valor como profesional, esa es la clave.
Esa es
la
clave.
Te añada valor como profesional.
Si lo otro parece más transgredir a algo que quiere ser original, entonces no te inventas algo más...
Yo, desde mi punto de vista profesional, lo que creo que es que... bueno, hay gente que le puede valer realmente... hacer eso, ¿no? Pero creo que también esas personas no saben cómo llegar a su público, no saben cómo conectar. Y claro, que es lo más fácil en España. Pues nos encanta mucho saber qué hace el otro, exacto, el cotilleo.
Y el voyerismo. El voyerismo. Meterte por agujerito.
Y al final consigues, claro que consigues seguidores. Yo conozco mucha gente, en concreto, bueno, conocí un fotógrafo, pero bueno, no es un ejemplo de la profesión vuestra, que es muy
coincide
es fantástica. Coincide el fotógrafo.
Podría ser escritor.
Abrió su Twitter, lo abrió con un perfil de mujer, una tipa muy explosiva, y ponía cosas muy personales. Claro, consiguió miles de seguidores en cuestión de muy poco tiempo.
Vale, pero ¿para qué le sirve eso?
No le sirve para nada, porque no es un público objetivo, está consiguiendo
según
público
sube,
de calidad.
Baja, claro.
Entonces, luego se cambió, puso su nombre, puso su foto, su web, y claro, sí, tienes un montón de seguidores. Y es cierto que a un bar lleno entra gente, que entra más gente que si el bar está vacío, vale, muy bien, pero...
Es una técnica psicológica. Claro. Pero el público objetivo ese es consumidor,
no, es consumidor,
es gorrón, porque también hay gente que va a presentaciones de libros, no porque le interese el libro, sino porque sabe que es una presentación de un libro con cóctel que luego hay croqueta al final. Y como hay croqueta, van por la croqueta. Y le da igual que sea Pepe que Pepa la que presente el libro.
Yeah.
Eso también. Yo soy expublicista y la profesión que tengo desde hace más de 20 años considero que hay que tener muy claro una línea divisoria entre lo personal, lo que es privado y lo que puedes enseñar y sobre todo cómo enseñarlo y como decía Lorena, si te va a añadir un valor profesional. Porque si lo que quieres es que te contraten por lo profesional, entonces enseña lo profesional en ti. Porque si no vas a la gente la vas a marear y luego esa gente que se va a acercar. Porque hay terapeutas, por ejemplo, que tienen muchísimos más seguidores que yo. Pero claro, ¿qué hacen? Conferencias gratuitas, en vivo y en directo. Y luego, sobre todo, lo que hacen es dar consejos gratuitos. Y todo gratuito. Muy bien. Entonces, si yo soy ricachona, millonaria, y no necesito trabajar para ganarme la vida, pues me puedo dedicar a montarme una ONG.
Claro.
Bien.
Claro.
Sí. Pero esas personas, resulta que es lo de la técnica también del merchandising, del marketing. Es decir, si tú a la gente, al público objetivo, lo acostumbras a comprar tu producto porque siempre está de oferta, el día que lo pones a precio normal y no le haces una oferta, no te compra ni Dios.
Claro.
O sea, realmente tiene todo su pro y su contra.
Claro, se trata de entender mejor a nuestra clientela y conectar a través de, o sea, con ellos a través de las redes sociales, sabiendo cuáles son las adecuadas para ti, en concreto pues para Victoria, pues Pinterest e Instagram, porque claro, la base es la fotografía, y luego establecer, o sea, no establecer una venta agresiva, ¿sabes? Sino escuchar las necesidades y compartir un contenido de valor que quizás y que haces algo con un poco de humor, bueno, y encontrar tu estilo, ¿no?
Sí, encontrar eso, sí, tu estilo y la manera de contactar con gente que vaya de tu cuerda, ¿no? Que,
claro.
Que mantenga sus mismos intereses y que le guste tu trabajo.
Claro.
Muy bien.
Sí, pues, muy bien.
Perdón, pero seguidnos en la página de Facebook, el secreto está en el genio. Estas chicas tendría que dedicarles no un programa, 300 programas ellas solas, pero bueno. Hasta la siguiente.
Sí, hasta la siguiente.
Gracias por compartir vuestra sabiduría.
Chao. Y bueno, de nada.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel.
Obviamente, cuando se escucha la sintonía, esta canción maravillosa de La Vie en Rose, viene Rosetta, myself. Oh, he preparado una cosa que viene, pero vamos, como se suele decir, como el anillo al dedo. O el al dedo al anillo. Del libro Déjate de cuentos de Rosetta Forner. Obviamente, yo estoy por hacerle la pelota a la jefa, a la voz. Y es el cuento del gato con botas. Solo si dejas que tu valía y tu esfuerzo hablen por ti, tendrás un triunfo verdadero. Y os cuento lo que dice Rosetta en la parte de moraleja o metamensaje, el poder de la autenticidad. Los gatos con botas del mundo suelen ser unos perfectos triunfadores, centrados única y exclusivamente en lograr el triunfo por el triunfo. Esto es, por el poder que otorga y por las alfombras rojas que pone a los pies semejante success. éxito. Al gato con botas, al fin y al cabo, es esa capacidad de seducción, carisma, simpatía y conquista que todos, everybody, tenemos. El resultado a corto, medio y largo plazo depende de cómo hayamos hecho uso de ello. Hay quien triunfa sin pasar por encima de su conciencia. Y hay quien obvia al 100% su conciencia. Al final, el triunfo es amargo o dulce dependiendo de cómo nos hayamos tratado espiritualmente a nosotros y, por ende, de cómo hayamos tratado a los demás. El triunfo rápido basado en el maquillaje de las circunstancias o capacidades, abuso de la buena fe del congénere, dando codazos, usando todo tipo de tretas, obviando la singularidad, haciendo la pelota a quien sea, contándole a la gente lo que quiero oír, o apelando a los gustos facilotes de la masa deseosa de un ídolo al que adoptar para las noches de insomnio, acaba por deshacerse como una pompa de jabón. Y lo peor de todo es que el triunfo carece de una verdadera estrategia para volver a lograr el mismo tipo de éxito. En cambio, el triunfo basado en la veracidad, en el respeto, la constancia y la autenticidad, tarda más en llegar, mucho más, pero se va consolidando poco a poco, step by step. Aparte de que cuando llega, es muy sólido, sabe cómo organizar la estrategia. Como poco, se conoce una manera de lograr lo que uno quiere. El carisma es importante para lograr el triunfo, pero la varilla es imprescindible si queremos que el éxito sea sólido y duradero. Lo que importa es el poder de la autenticidad. Triunfa, pero por méritos propios.
I had a dream, a song to sing. Help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail.
Claro, cuando oís esta sintonía ya la tenéis que identificar, porque cuando es el Indiana Jones ya sabemos a quién tenemos, y cuando tenemos esta preciosa canción de ABBA, I Have a Dream, pues tenemos aquí a nuestra doctora de cabecera, doctora y homeópata, Ana Isabel González. Es médico, médico de carrera y de certificación y homeópata. Y hoy nos va a hablar de cuando el médico se convierte en camello. ¡My goodness! ¿Qué es que sé? ¿Con quién nos vas a sorprender hoy, doctora?
Pues eso, el planteamiento de cuando el médico se convierte en camello. Yo pienso, jo, médico, que es una profesión de servicio para recuperar, para ayudar a las personas a recuperar su salud o aliviarlas, y que nos convirtamos en camello. Y la definición de
camello... ¿Qué entiendes por camello?
Sí, eso. Traficante de droga al por menor. ¿Y qué ocurre? Que es que muchos de los fármacos son drogas. ¿Vale? ¿Y por droga qué entendemos?
Exacto. ¿Qué entiendes tú que pues, eres médico y homeópata por droga?
Una droga es una sustancia que va a actuar sobre el sistema nervioso central, que se llama, que son psicotropas, dando unos efectos, pero con tres características que si se consume de forma crónica nos va a crear tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Podemos ir a la par viendo lo que es una droga y viendo lo que es un medicamento, ciertos medicamentos. Yo hoy del que quiero hablar es del alprazolam, el famoso tranquimacín, el que más se cotiza en el mercado negro y el que más ayuda en lo
y en el blanco.
Y en el blanco, sí.
¿Querrás decir por mercado negro el que está fuera del sistema legal?
Sí, el que engancha más. Entonces, las personas que tienen problemas de dependencia, es el que más, cuando se lo prescribe el médico, lo consiguen, es el que más se cotiza. Y sí que es verdad que es una benzodiazepina de acción muy rápida, porque se absorbe muy rápidamente, tiene una vida media intermedia, entonces produce mucho enganche. Es eficaz, pero es la que más enganche da. Bueno, entonces, había dicho que una droga es una sustancia que va a actuar sobre el sistema nervioso central y que si se consume de forma crónica nos va a crear tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. La tolerancia es que va a llegar un momento en el que para producirnos el mismo efecto tenemos que subir la dosis. Si estamos tomando la benzodiazepina porque no conseguimos dormirnos o porque nos ponemos muy ansiosos y estamos tomando nuestro alprazolam,
Gracias.
Es que tendríais que ver el making of del programa, porque se nos va la varita, se nos va la tablet, se nos va el micrófono, el reloj.
Si lo tocas, no se va. Ya.
Pues eso, entonces, para tener el mismo efecto, cada vez hay que subir más la dosis. La dependencia es que ya no podemos tener desarrollar nuestra vida normal sin esa sustancia.
Bueno, yo no voy a decir quién, pero conozco una persona de unos 70 años que se va a dormir y se tiene que tomar su pastillita para irse a dormir. Pues como el que se lava los dientes antes de ir a dormir. Tiene un anclaje tan fuerte que yo creo que esta señora, que no es mi madre, ya lo dejo claro, si no se tomase esa pastillita, no, y mi, vamos, una persona que es la suegra de una persona que yo conozco, dice, es que yo creo que mi suegra está tan enganchada que bueno, además tiene un montón de pastillas, o sea, es impresionante la cantidad de pastillas que se toma a lo largo del día, con lo cual tiene un doctor camello.
Exactamente, un doctor camello. Sí, sí. Y luego otra de las características de estas sustancias es el síndrome de abstinencia, que es que cuando no te tomas esta droga, porque tiene las características de droga, aparecen en ti una serie de síntomas físicos o de comportamiento que estás pidiendo, lo que es el mono. Entonces, yo me planteo, claro, yo como médico me ha tocado ejercer mi profesión en una época en la que este es un peligro de mi profesión. Si hubiese nacido hace 200 años, 100 años, no tendría que enfrentarme a esto. Pero es que hoy día sí que me tengo que enfrentar a esto. Sí. Y es enfrentar a los miedos, enfrentar a la valentía de decir, bueno, ¿y cómo? Pues vale, ¿cómo gestiono esta situación? Porque lo que no voy a hacer es enfadarme, decir esto no merece la pena, ¿no? Porque yo quiero ser médico, ¿vale? Yo quiero ser médico.
Pero no camello.
Exactamente, y no camello. Y yo en muchas consultas sí que se lo he dicho a los pacientes. Yo soy médico, no camello. Y bueno, y a mí sí que yo creo que aunque no hubiese conocido la homeopatía, no entraría por el aro de ser camello, porque siempre hay opciones. Es decir, pues en vez de prescribir esos fármacos, prescribes otros. Vale, decir que siempre hay opciones, pero es que a mí el conocer la homeopatía me ha abierto un mundo de posibilidades para mí y para los pacientes, ¿no? Es decir, bueno, les puedo prescribir medicamentos que no producen dependencia.
Ni tolerancia, ni mono.
Ni efectos secundarios. Y encima tengo claro que los pacientes van a venir a mí para que yo con mis conocimientos les ayude, no para que les dé su droga. Porque es que, de verdad, ser médico hoy a veces es muy cansino y depende de en qué ámbitos dices, pero es que es...
La gente va por su dosis de droga legal que luego se compra en la farmacia.
Sí,
porque quieren que el médico les recete. Mi madre, que no toma prácticamente nada, cuando me acuerdo una vez el médico, el de los huesos, pues le dijo, pero no quiero una pastillita para el dolor, mi madre. Que no, que yo no quiero pastillas para el dolor, que yo voy a un balneario.
Y le va bien.
Y le va genial. Pero porque en Francia hay estudios que prescriben 3 semanas de cura en un balneario antes que darle pastillas a la gente, porque dice que produce efectos muchísimo mejores, son más beneficiosos a todos los niveles, mandar a la gente a tratarse a un balneario 3 semanas, porque allí son 3 semanas y le llaman la cure, la cura, que no darle pastillas. Y claro, aquí el médico le decía que, bueno, que no entendía a mi madre que no, usted no quiere una pastillita para el dolor. Y dice que no, que esas pastillas no curan. Así que no quiero nada, no quiero drogas.
Claro.
Y bueno. No quiero drogas. Porque ella vivió la experiencia de que otro médico le dio unas pastillas de estas que tú dices que crean dependencia. Y un día mi madre se dio cuenta Dijo, yo estoy drogada.
Claro.
Estoy drogada, sí. Soy una drogadicta.
Sí, sí, sí.
Y entonces dice, con mucha fuerza de voluntad, poco a poco me fui quitando las pastillas hasta y pasé por el periodo de abstinencia hasta que mi cuerpo lo depuró todo y se acabó. Dice, ahora cuando alguien a mí me dice una pastilla para dormir o tal, dice, vamos, casi le pego.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Porque dice, no quiero volver a pasar nunca más por aquello.
Sí. Muchos eso, ansiolíticos, hipnóticos y ciertos analgésicos tienen estas capacidades. Entonces, sí que la responsabilidad de nosotros como pacientes y de nosotros como profesionales, ¿no? Porque también, por ejemplo, los farmacéuticos también han tenido su parte de colaboración o de entrar en este juego, sí. ¿No? Ahora ya está un poco más regulado y hay cosas que no se pueden prescribir sin receta dar sin receta médica.
Lo pasa que hay médicos que parece como que a todo el mundo le tienen que dar la pastilla, porque sí, así sí. La gente se calla y sí, dices, sí. Bueno, sí, luego, además en este país, que eso es para otro programa, lo del exceso de pastillas que se tiran a la basura, porque al menos en Estados Unidos, y lo digo por experiencia personal, vas al médico y si el médico te ha dado 5 pastillas, vas a la farmacia con la receta y 5 pastillas que te dan en un botecito donde ponen tu etiqueta con el nombre del médico que lo ha recetado, etcétera. No te dan una más, te dan las 5 que ha dado el médico, las 20 o lo que sea. Y aquí te tienes que tomar a lo mejor 3 y te dan una caja de 30. ¿Y el resto qué haces?
Sí.
¿A la basura? Pues bueno, se me pasa el tiempo contigo volando, ¿eh?
Sí.
Ya sabéis. Si queréis contactar con ella, con nuestra doctora de cabecera, Ana Isabel González, tenéis un email, anaisgj.hotmail.com.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night.
Everything is beautiful. Cualquier momento, todos los minutos de este programa cuentan. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que estéis un poco más inspiradas e inspirados después de haber escuchado este programa. Os lo podéis volver a descargar y repetir su escucha. Esto es maravilloso, LOL Podcast, porque es que dicen, me ha encantado este programa, pues le doy 5 veces al play. Y os esperamos en el siguiente, aquí en La Vida Roseta, en PR Noticias, Onda Mujer. Sed lo que os pase por la varita, pero sed felices.
We must not close our minds.